Al haber dado lectura al texto de esta mañana, es posible que alguien pregunte qué tiene a ver ese pasaje de Pablo en la ciudad de Atenas con el título del mensaje, Los frutos de la Navidad. Y yo contestaría en esa introducción diciéndoles que el pasaje que hemos leído y otros más que encontramos en las Escrituras tiene todo a ver con la Navidad. Infelizmente nosotros, los seres humanos, estamos limitados a una tangencia física de las cosas que vemos, tocamos, entendemos. Y hemos, pues, considerado que la Navidad sea solamente un árbol, las luces, la música, los regalos, la ocasión de dar y recibir presentes, las comidas especiales, el compañerismo, y a pesar de que todo eso pueda reflejar partes muy pequeñas de lo que verdaderamente es la Navidad, el texto de esta mañana es un texto que nos motiva a entender lo que llamamos los frutos de la Navidad. Porque Navidad, hermanos, es entender que Dios, en su misericordia, expresando un amor que sobrepasa nuestro entendimiento, nos regaló a Jesucristo. Y esa es la dádiva mayor. Mayor que el oro, mayor que la plata, mayor que la vida misma. Es tener la seguridad de que Dios ha provisto para nosotros lo que sería de otra manera imposible para los hombres. Salir del pozo de desesperación y abandonar su vana manera de vivir. Amén. Y para ilustrar lo que yo quiero subrayar en el mensaje de esta mañana, quisiera decirles que en el Nuevo Testamento hay un texto en el libro de Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Es un texto muy largo que no daremos lectura ahora, pero quiero decirles que en ese texto tenemos la parábola de los talentos. Y la Biblia dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Estamos en la introducción del mensaje. El Señor nos ha dado sus bienes. Él ha confiado a nosotros su palabra. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y al final de la parábola nosotros encontramos que cuando regresó el hombre, el mayordomo, el señor, aquel que había recibido 5 talentos, los había multiplicado. El que recibió 2, los había multiplicado. Pero el que recibió 1 talento, lo había enterrado. Y el Señor dijo, quitarle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero peor que eso, el versículo 30 dice, y al siervo inútil. echale en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor había compartido talentos. Y el talento, hermanos, es para que nosotros lo compartamos, lo multipliquemos, lo enseñemos. Y hay muchos cristianitos en el mundo entero que son cristianos, siervos inútiles, porque están enterrando su talento. Nadie se da cuenta de que son verdaderamente cristianos. Son agentes secretos de Dios. Mi abuela no puede saber. Mis familiares nunca. Mis amigos que jamás se enteren que yo tomé una decisión para aceptar a Jesucristo. La Biblia dice que son siervos inútiles. Y por esta razón no hay agallas en el cristianismo de nuestros días. No hay valor en el corazón de los que supuestamente estamos siguiendo al Señor Jesucristo. No hay convicción en el corazón de aquellos que un día fueron alumbrados para conocer la luz verdadera y la libertad que solamente Cristo puede proveer para nosotros. Al hablarles, pues, estas mañana sobre los frutos de la Navidad, en ese primer mensaje que llevará ese título, en la noche habrá otro. Al haberles explicado que la Navidad es compartir lo que hemos recibido. Y no estoy hablando de comida, de vestido, de coche, de regalos. Estoy hablando de la dádiva mayor, el mayor tesoro que es Jesucristo. Entonces quiero, a la luz de la experiencia del apóstol Pablo en Atenas, compartir con ustedes. En primer lugar, veamos aquí su preocupación. La Biblia dice: su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Versículo 16. ¿No les nace la misma preocupación al mirar que sus hermanos en la carne, sus familiares, sus amigos, sus compatriotas están entregados a la idolatría? Amarrados por los lazos de Satanás que no podrán romperse a no ser por medio del poder eficaz de la sangre carmesí del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Hay muchos que no se atreven a compartir la verdad, tienen temor. Yo tengo otra palabra para ese temor. Yo digo que se avergüenzan del Evangelio. ¿Por qué? Porque son siervos inútiles. El espíritu de Pablo se enardecía. La palabra, el verbo enardecerse, significa que se ponía con fuego, ardía, se quemaba. Él no aguantaba mirar tamaña idolatría en medio a los atenienses. Ahí estaban los grandes filósofos. Ahí estaban hombres pudientes. Ahí estaban mujeres que se vestían, pues, dictando la moda de aquel entonces. Pero todos ellos amarrados en sus tradiciones, muertos espiritualmente. Pero como Pablo no era un siervo inútil, él se atrevió a compartir su talento. Ese es el fruto de la Navidad, hermanos. Él reconoció la necesidad de ellos, reconocidos mundialmente por su filosofía, por sus historiadores, por sus grandes poetas, por su política. Pero Pablo entendió lo que Jesucristo pregunta retóricamente: ¿qué le importa al hombre ganarse el mundo entero y en cambio perder su alma? Pablo no estaba ahí solamente como un turista observando la belleza de la ciudad de Atenas, las bellezas de los edificios, la grandeza de su cultura, sino que él cumplía una misión. Era un siervo que, habiendo recibido el talento, no lo enterró. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. El Señor Jesucristo nos habla sobre esta necesidad de ser siervos útiles cuando dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Escribiendo el apóstol Pablo su primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15. Versículos 1 al 4, dijo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, él enseñó lo que había recibido. El día de ayer, México y otras culturas celebraban sus tradiciones. Un hermano me llamó para comunicar un diálogo que tuvo con alguien de entre los romanistas que está ahora diseminando su apologética romana defendiendo los ídolos, la virginidad perpetua de María, la intercesión de María y la posibilidad de llamar a los curas de padres. Y lo más interesante es que ellos se atreven a compartir su mentira con ahínco, con denuedo, como si fuera la verdad. Y nosotros, que tenemos la verdad, que conocemos la verdad, nos escondemos en la inutilidad de nuestro servicio y no queremos compartir. No queremos multiplicar los talentos que hemos recibido. En segundo lugar, no solamente vemos la preocupación de Pablo, miramos su prioridad. Estoy usando la letra P para facilitar el bosquejo. Su prioridad, el versículo 17: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Discutía que, al leer el texto, nos damos cuenta de que él estaba hablando de Jesucristo, estaba hablando de la resurrección de Cristo, estaba hablando del perdón de los pecados. Está bien hablar del deporte, está bien hablar de los hijos, de los nietos, de los amigos, de los regalos, todo eso tiene su lugar, pero la prioridad de un siervo, la prioridad, el fruto primordial de la Navidad, es compartir a Cristo con aquellos que están arrastrándose en el fango espiritual de esta vida, camino a un lugar donde habrá llanto y crujir de dientes. Su prioridad. Romanos capítulo 1, versículo 15. El apóstol escribió: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea, él no consideraba las distancias. Él estaba listo. El español dice: pronto estoy. O sea, él no iba a prepararse. Él ya tenía todo preparado, porque no podemos hacer la obra que ya está hecha. Nos toca solamente compartirla. No necesitamos ser grandes teólogos para compartir el Evangelio. Para multiplicar los talentos, lo que necesitamos no ser es siervos inútiles. De regreso a la carta a los Corintios, capítulo 9, en la primera carta. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Pero si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Hermanos, esa era su prioridad. Hace muchos años, diciembre 31 de 1974, mi esposa y yo y nuestra hija llegábamos a los Estados Unidos. Yo tenía un solo propósito en América: ir a la Universidad Bautista de Marshall, prepararme teológicamente y regresar a Brasil. Y estaba tan ocupado que los 4 años de mi curso los terminé en 3. Estaba tan ocupado que trabajaba 40 y a veces más horas semanalmente. Estaba tan ocupado, pues, cuidando de la familia, y las lágrimas de mi esposa por echar de menos a Brasil, su madre, sus familiares. Pero en medio a todo eso, al mirar a los hispanos en aquella ciudad, yo sentí la necesidad de compartirles. Me atreví a compartir el Evangelio. Y cada domingo encontraba el tiempo para predicarles un mensaje. Y durante la semana encontraba el tiempo para encontrarme con ellos. Y al llegar a Nacogdoches, después de graduarme, la iglesia bautista Fredonia Hill, visitándonos en la casa, dijo: hermano, hace un par de años nuestra iglesia está orando para que Dios nos envíe a un misionero para alcanzar a los hispanos. ¿Será usted esta persona? Y contestando positivamente después de orar al Señor, hace aproximadamente 38 años que estoy en eso. ¿Por qué? Porque mi corazón también se ha enardecido. Y porque he reconocido la prioridad de decir al hispano que sus virgencitas no sirven. Sus ídolos son tropiezo y abominación delante de Dios. Y a pesar de que muchos me odien, más importa obedecer a Dios que a los hombres. Hay que tener agallas para no ser un siervo inútil. Hay que tener valor para ejercitar la tarea que el Señor nos ha confiado. Hemos visto, en primer lugar, la preocupación de Pablo. En segundo lugar, la prioridad de Pablo. En tercer lugar, la percepción de Pablo. La percepción de Pablo. El versículo 22 dice: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar. O sea, él se daba cuenta y él aprovechaba estas circunstancias para hablarles del evangelio. Él se dio cuenta de que en su ignorancia ellos tenían un altar al Dios desconocido. No lo conocían, pero tenían tantos dioses que ellos, preocupados que algún dios, al sentirse olvidado, los trajera algún castigo, tenían un altar específicamente para el Dios desconocido. La percepción del apóstol Pablo. Él reconoció que ellos eran religiosos, pero él observó, porque no ignoraba sus necesidades, y traía en su alma, en su corazón, el deseo de compartir la verdad a aquellas almas que, a pesar de ser humanísticamente hablando brillantes, importantes, grandes, eran pobres espiritualmente. Pablo entendía la palabra del Señor que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces hemos visto la preocupación de Pablo, la prioridad de Pablo, la percepción de Pablo, y en cuarto lugar, antes de concluir, consideremos la preparación de Pablo. La preparación de Pablo. Él, en el versículo 28, dijo: como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Él estaba preparado. Y vuelvo a decir lo que les hablé anteriormente: usted no necesita ser un gran teólogo para compartir el evangelio. Dios no usa solamente a los fuertes y a los sabios para proclamar la verdad, pero Él da fortaleza y sabiduría a todos los que quieren hacer en obediencia el cumplimiento de su mandato. Entonces, entendemos aquí la preparación del apóstol Pablo. Él está citando algunos de los grandes. La Biblia, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, segunda Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 16. Recuérdales esto, Timoteo, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué significa eso? Antes de contestar, leamos en otro texto ahora participación del apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 15. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué significa santificar a Dios en vuestros corazones? Separar en el corazón el lugar exclusivo que debe de pertenecer solamente a Dios. Y dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La preparación del siervo. ¿Cómo nosotros nos preparamos? Escudriñando las Escrituras. En algunas ocasiones yo he citado el hecho de que hay muchos jóvenes y adultos que saben con exactitud la alineación, o sea, los 11 que jugaron en la Copa América en el año tal, por tal y tal equipo. ¿Saben sobre la Copa Mundial quiénes metieron los goles? ¿Cuál era la alineación de cada equipo representante de su país? Lo saben todo. Hay aquellos que conocen todo sobre las novelas. Y aún se atreven a corregir lo que escriben los que son escritores de las novelas, diciendo que no está de acuerdo con este final, que quisiera que fuera así. Que fulano estaría mejor con mengano. Hermanos, sabemos todo, pero lo primordial que es nuestra preparación, no lo sabemos. Hey, no somos hispanos viviendo en América tratando de ejercer el cristianismo. Nosotros debemos ser cristianos viviendo en América, en México, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Honduras, en El Salvador, en Perú, en donde sea, con un talento para ser compartido, con un regalo que es la verdadera Navidad. ¿Y los resultados? Eso es la conclusión de nuestro mensaje. Después de haber examinado esta mañana la preocupación de Pablo, la prioridad de Pablo, la percepción de Pablo y la preparación de Pablo, los resultados, el versículo 34 dice: mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Sí, hermanos, hay resultados. Hay resultado. La palabra no volverá al Señor en vano. Y aquí está la última ilustración para el mensaje de esta mañana sobre los frutos de la Navidad. El primer fruto de mis mensajes en la ciudad de Marshall, Texas, era un joven llamado Alex Camacho. Él aceptó el Evangelio. Y empezó a despertarse por la poesía, por las letras, por la Biblia. Fue al seminario en San Antonio. Después fue al seminario a la Universidad Bautista, a donde yo estudié, Marshall. Después hizo su curso de leyes y acaba de concluir su doctorado en la Universidad Bautista de Luisiana. Un doctorado en filosofía. Y delante de ese cuadro, entre muchos otros que pudiera citar, yo veo que cuando nosotros nos preocupamos por los perdidos, cuando nosotros hacemos una prioridad el compartir el Evangelio, cuando nosotros tenemos una percepción de su ambiente, de sus necesidades, y tenemos una preparación bíblica porque hemos escudriñado las Escrituras, los talentos son multiplicados. Y la honra no es para Barbosa, la honra no es para ustedes, es para el Señor y Salvador Jesucristo.